¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? A la iglesia en Éfeso les dijo que tenía algo contra ellos, pues habían dejado su primer amor. Si por alguna razón usted se aleja de Dios, su devoción, hambre y sed de la palabra pueden llegar a enfriarse.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si bien las cosas que hacemos durante el día pueden ser importantes, no debemos permitir que éstas ocupen toda nuestra atención. Cuando ponemos en segundo lugar la comunión con el Señor, es cuando nos desviamos de su voluntad. A continuación, escuchemos el mensaje, La relación de mayor prioridad.
En muchas ocasiones escuchamos a los predicadores afirmar que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. También recordamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, al declarar que hemos sido creados con el propósito de hacer buenas obras, para que así podamos glorificar al Señor en todo. Ese es el propósito por el que Dios nos creó, para que glorifiquemos y exaltemos su nombre por medio de nuestras buenas obras. Y esa es la razón por la que nuestro énfasis casi siempre está puesto en servir al Señor y hacer lo que nos ha encomendado. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida cristiana que casi siempre pasamos por alto. De hecho, podemos decir que es el más importante y del que nos olvidamos con más frecuencia. Es una trampa sutil en la que muchas veces caemos sin darnos cuenta. Casi nunca nos percatamos de ese error, a no ser que el Señor nos lo muestre por medio de un pasaje de la Biblia o de alguna otra persona. Quisiera que buscáramos Apocalipsis, capítulo 2, y que leamos los primeros 7 versículos. El título de este mensaje es La relación de mayor prioridad. Y en este segundo capítulo de Apocalipsis se nos da un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando aquí al referirnos a la relación de mayor prioridad. Leamos lo que dice en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volvamos ahora al primer versículo, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Se refiere a Jesucristo. Así lo describe en Apocalipsis 1:20. Dice así, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias o sus pastores, los mensajeros, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuerden que en muchas porciones de este libro se usan figuras simbólicas. En este caso, Dios le da a la iglesia de Éfeso un fuerte mensaje, el cual se aplica también a nuestra vida como individuos y como iglesia. Hay varios aspectos principales que resaltan en este pasaje que hemos leído y considero que es importante que podamos recordarlos. En primer lugar, de acuerdo con lo que aquí leemos, es evidente que Jesucristo elogia las buenas obras. En ningún momento dice que se opone a que hagamos buenas obras. Por ejemplo, en Efesios 2, versículos 8 al 10, afirma lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que podemos afirmar que las buenas obras son parte de la vida cristiana. De hecho, Dios nos dice que al llegar al cielo seremos recompensados por todo lo que hayamos hecho en su nombre. Dios recompensará a los creyentes en Jesucristo todo lo que hayamos hecho con la motivación equivocada. Cada uno de nuestros pecados harán que perdamos recompensas, pero lo que hayamos hecho bien será recompensado por el Señor. Por eso las buenas obras son parte de la vida cristiana. Muchas de esas buenas obras serán recompensadas aquí en la tierra. En el caso de los cristianos de esta iglesia de Éfeso, el Señor los elogia por 5 motivos. En primer lugar, los elogia por su servicio. La segunda cosa que dice es esta: he visto tu sacrificio. La palabra que usa en el original griego al hablar de su arduo trabajo indica un esfuerzo que produce sudor, es decir, que daban todo lo que tenían de sí mismos. Se entregaban por completo a la obra en la que estaban enfrascados. Declara que esos creyentes estaban dispuestos a trabajar y servir con diligencia para el Señor. Cada vez que se daban cuenta de algo que debía hacerse, no se rendían, sino que aceptaban el desafío a servir. Por eso dice que conocía sus buenas obras y el arduo trabajo con el que servían a Dios. Estaban dispuestos a laborar para el Señor hasta quedar exhaustos. Pero no solo menciona eso, sino que en Apocalipsis 2:2 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, perseveraban en lo que hacían, pues tenían paciencia. Al enfrentar los diversos desafíos, no se rendían ni retrocedían. Se mantenían firmes y perseveraban en el trabajo que realizaban. Tenían la paciencia necesaria para enfrentar cualquier obstáculo que apareciera en su camino. Como algunos dicen, los sufrimientos y las dificultades de este mundo son los que colorean nuestra vida. Somos nosotros los que en ocasiones permitimos que los problemas pinten nuestra existencia de una tonalidad gris o negra. Pero en la vida del cristiano, el sufrimiento, el dolor y las pruebas deben dar siempre una tonalidad gloriosa. Es decir, debemos aprender y crecer en cada dificultad que enfrentamos en este mundo. Eso era en realidad lo que los cristianos de Éfeso hacían. Usaban esos tiempos de pruebas y problemas como oportunidad para crecer más en los caminos del Señor. Se mantenían firmes y servían con paciencia. Notemos luego lo que dice, que también los elogia por el hecho de que no soportaban a los malos. Ponían a prueba a los que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Podían darse cuenta cuando eran falsos y mentirosos. Pero no solo los elogió por su arduo trabajo, por su servicio, por el sacrificio que hacían para realizar su obra y por la paciencia con la que se mantenían firmes en el lugar que los había situado. También los elogia por desear mantener pura la sana doctrina. O sea, aquí dice que los elogiaba por mantenerse separados y por su disposición de poner a prueba a los que declaraban ser algo. Muchos predicadores visitaban esa ciudad y proclamaban diversas falsas doctrinas. Todo eso era con lo que Pablo tenía que lidiar en esa época. Leamos lo que dice en Hechos 20, versículos 27 al 31, donde se hace una advertencia específica a los cristianos de su tiempo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Uno de los elogios que Dios da a esa iglesia es que doctrinalmente eran puros. No habían aceptado ninguna falsa enseñanza ni habían tolerado falsas doctrinas. Es decir, los que eran parte de esa iglesia solo escuchaban la verdad. Así que los elogia por su servicio, por su arduo trabajo, por su paciencia, por no tolerar a los falsos maestros y también por su sufrimiento. Escuchen una vez más lo que dice en Apocalipsis 2:3 en relación con esa congregación. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, al estar ante las dificultades y los problemas de este mundo, no se rindieron, sino que perseveraron en su fe. Se mantuvieron firmes con toda paciencia. Soportaron las pruebas y no desmayaron ante el sufrimiento. Y bien, sería maravilloso si pudiéramos detenernos aquí, pero el pasaje de la Escritura no se detiene en este punto. Escuchen con atención, pues esos creyentes cayeron en la misma trampa que nosotros caemos en la actualidad. Puedo asegurarles que eran culpables del mismo error en el que muchos viven en nuestros días. Así que de acuerdo con lo que hemos leído, primero los elogia por sus buenas obras, pero escuchen con atención lo que dice en el versículo 4 del mismo pasaje donde se resalta el segundo aspecto que deseo mencionar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es lo que deseo destacar. Nos cuesta mucho trabajo poder reconocer lo que tenía contra ellos. Es como si alguien más tuviera que destacarlo. Les dice, tengo algo contra ustedes, tengo algo específico contra ustedes, esto es lo que tengo contra ustedes. ¿A qué se refería? Afirma que lo que tenía contra ellos es que habían dejado, se habían apartado de su primer amor. Lo que quisiera destacar es que Jesucristo condena que nuestra relación personal con Él se enfríe. Dijimos al comienzo que el título de este mensaje es La relación de mayor prioridad. Todo lo que hemos dicho hasta esta parte del sermón está relacionado con lo que ellos hicieron en relación con el servicio, con su paciencia para mantenerse firmes, con su pureza para defender su fe y la sana doctrina, con la manera de probar a los falsos maestros y predicadores y declararlos mentirosos y con la disposición que tenían para sufrir y sacrificarse por la obra de Dios. Pero todo eso está relacionado con sus obras, con la labor que realizaban para el Señor. Sin embargo, Dios les dice que a pesar de todas sus buenas obras, tenía algo contra ellos. Lo habían dejado, habían caído, se habían alejado. Algo había sucedido, algo andaba mal, algo andaba terriblemente mal. Ahora bien, puede que algunos piensen lo siguiente. ¿Cómo puede estar algo mal en una iglesia donde sus miembros están dispuestos a servir al Señor, a mantenerse firmes, a sacrificarse y a sufrir por su obra, a mantener la sana doctrina y separar a los que compartían falsas enseñanzas? ¿Cómo puede una congregación con esas características estar mal? ¿Qué sucedió con ese deseo? ¿Qué pasó con ese fervor que antes tenía? A eso se refiere el Señor en Apocalipsis cuando dice, «Has dejado tu primer amor». ¿Sabe lo que dice Jesucristo en este pasaje? Fíjese en esto. Es impresionante. Dios puso en un lado de la balanza el servicio, el sacrificio, la pura doctrina y el sufrimiento que estaban dispuestos a padecer. Y en el otro lado puso la relación personal que tenían con Él. Y bien, si usted observa la balanza, verá que todo el peso está del lado de nuestras actividades, de nuestro servicio y todo eso. Es lo que veríamos. Y Dios dice, Cuando veo la balanza, así es como la veo, no hay comparación. Noten que eso no significa que el Señor está en contra de las obras. Lo que sí declara es que las obras no pueden sustituir la relación personal que tenemos con Jesucristo. Se interesa más en nuestra comunión con Él que en lo que podemos hacer para servirle. Lo que el Señor les dice a esos creyentes es lo siguiente: puedo ver todo lo bueno que hacen, no los condeno por eso, pero sí tengo algo contra ustedes. Usa esa frase y otras palabras claves en esta porción de la Biblia porque desea resaltar el hecho de que ante los ojos de Dios, sus obras no se comparaban con la relación personal que debían tener con Jesucristo. La realidad es que nuestras obras no son suficientes. Puede que parezcan algo bueno ante nuestros ojos, pero no serán efectivas, ni fructíferas, ni duraderas, a no ser que tengamos una buena comunión con el Señor. El Señor dice haber visto las buenas obras que esos creyentes realizaban, pero también enfatiza que su prioridad estaba en la relación personal que tuvieran con Él. Los amaba y quería que no solo amaran lo que les daba, sino que pudieran llegar a amarlo. Estaba más interesado en sus vidas que en lo que pudieran hacer para servirle. Nuestra prioridad debe estar en Él, en Cristo, en Dios, en el Señor, en el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Todo lo demás que hacemos viene como consecuencia de la comunión personal que tengamos con el Hijo de Dios. La realidad es que si nuestra relación personal con Dios está bien, desearemos en todo momento adorarlo, pasar tiempo a su lado, amarlo y tener comunión con Él. Eso es algo que anhelaremos hacer en los tiempos malos y en los buenos. Si tenemos una buena relación personal con el Señor, no esperaremos a estar en medio de un problema para buscarlo y que nos haga sentir bien. Permítame hacerle esta pregunta personal. ¿Tiene usted un corazón ferviente para el Señor? ¿O será que debe reconocer que ha dejado su primer amor, que ya no lee la Biblia como solía hacerlo para conocer más de Jesús, que ya no sirve en la iglesia, que ya no ora como al principio, que ya no siente dolor por los que se pierden, que ya no visita el templo los domingos y que no tiene ningún compromiso con el Señor? Sencillamente se siente conforme con hacer lo que otros creyentes hacen. ¿Qué es entonces lo que lo entusiasma? ¿Qué es lo que lo emociona? ¿Qué es lo que lo apasiona? Estoy seguro que si le menciono algunos aspectos de su vida, sus ojos brillarán con intensidad, pues es por eso que siente fervor. Por ejemplo, si hablamos con algunos abuelos, lo más seguro es que su corazón latirá más fuerte al mencionarles a sus nietos. ¿Sabe por qué? Porque de una manera consciente o inconsciente, el recuerdo de sus nietos siempre está en su mente. Pero si les hablara de Jesucristo, ¿acaso tendrían el mismo brillo en su mirada? ¿Hablarían del Señor con el mismo fervor? Esta debe ser la relación de mayor prioridad en la vida de todo cristiano. Tenemos entonces que reconocer que Dios está más interesado en nosotros y en la comunión personal que podemos tener con Él, que en aquello que podamos hacer para su obra. Lo que más desea de nosotros es que nos sintamos satisfechos con Él y que le amemos con fervor. Sin importar las riquezas materiales que tengamos, la posición que hemos alcanzado o las influencias que creamos poseer en este mundo, nada se compara ni logra sustituir el ferviente amor que todo hijo de Dios debe tener siempre hacia el Señor. Lo que en verdad importa es que podamos vivir con devoción a Él, que sintamos hambre y sed por conocerlo más, que deseemos pasar tiempo a solas con Dios. ¿Acaso ha caído usted en la sutil trampa de conformarse con el estilo de vida que otros llevan? ¿Pues cree que lo más importante es que al morir irá al cielo? La mayor de las tragedias es que una persona desperdicie toda su vida en este mundo y no se dé cuenta de que lo más importante es su relación personal con Jesucristo. Oremos. Padre, te amamos y te adoramos. Hoy te suplicamos que todos los que escuchan este mensaje puedan regresar a su primer amor. Que ninguno de nosotros trate de huir de lo que deseas enseñarnos. Permite que estemos dispuestos a examinar nuestro corazón para determinar si nos hemos enfriado espiritualmente o si mantenemos una actitud ferviente y amorosa hacia ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Escuche una reflexión sobre el regalo del perdón de Dios en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la relación de mayor prioridad, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
El Hijo de Dios sin pecado ha proporcionado el único medio de perdón. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando una persona le pide al Señor que le perdone, ¿sabe por qué le perdona su pecado? No porque usted se lo pida. Él le perdona su pecado porque Cristo murió y lo hizo posible. Entonces, ¿qué es lo que hace su petición? Hace que la relación y la comunión sean correctas una vez que ha confiado en Cristo como su Salvador. Él dice, «Tenemos un abogado con el Padre, el único legítimo, aceptable. Este abogado tendría que ser una persona sin pecado, y la única persona que podría ser es Jesucristo, el Hijo de Dios». Mateo capítulo 1, versículo 18 dice así, «El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea, comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo». Mire, está muy claro en la palabra de Dios que Jesucristo nació de una virgen y que es el Hijo de Dios. Así que cuando alguien dice, «No creo que haga ninguna diferencia», sí hace una diferencia. Hace toda la diferencia en el mundo porque un pecador no podría expiar nuestro pecado. El Hijo de Dios sin pecado vino para eso. Y por eso es que la Escritura dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley nos trae la segunda parte del mensaje, La relación de mayor prioridad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.